Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, gracias por estar escuchando Puntos de Vista y estar en sintonía con Radio Martí. Este programa pretende llevarles a ustedes información, informaciones precisas sobre acontecimientos y sucesos relevantes de carácter mundial o nacional. Hoy es un día particularmente trágico para la historia de la humanidad. Es el 17 aniversario de los atentados del 9-11. Un hito en la historia de Estados Unidos y, ¿por qué no?, en cierta medida, un hito en la historia de la humanidad. Fue una acción terrorista totalmente despiadada, sin ningún tipo de justificación, contra la nación estadounidense, contra el pueblo de este país. Este programa lo vamos a dedicar a evocar esa fecha, donde casi 3.000 personas inocentes, que no tenían nada que ver con los diferendos internacionales, perdieron la vida. Hacemos contacto, en primer lugar, con nuestro colega Guillermo Martínez. Guillermo, gracias.
A ti, Pedro. Tengo una información, Pedro, que te he buscado especialmente por el día de hoy. Tú lo has dicho muy bien, este es un día trágico en la historia de los Estados Unidos. Que yo sepa, hay solamente un día comparable con este día. Y ese fue el día 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Y yo decidí hacer una comparación, buscar una comparación entre el número de muertos en uno y en otro. ¿Dónde tú crees que hubieron más muertos?
Yo creo que en el 9-11 hubo más muertos.
Sí, hubo más muertos en el incidente en sí. En el 9-11 fueron 2.996 sí. personas que murieron. Entre ellas estaban los 19 secuestradores y más de 6.000 otras personas fueron...
Perdona, Guillermo, secuestradores con apellido terrorista en la más deleznable de las expresiones.
En la jerga de verdad, en la jerga verdadera. Eso incluye también a 265 personas que murieron en Filadelfia cuando los pasajeros atacaron a los terroristas.
Y estos tiraron el avión contra tierra.
Y 2.606 en el World Trade Center y 125 en el Pentágono. No incluye esto el número de personas, de bomberos y policías que salieron inmediatamente a rescatar a las personas y a ver lo que podían hacer. Esas personas respiraron lo que creían que era humo, y no era humo, era un polvo de construcción, un polvo cargado de todo tipo de tóxicos y todo tipo de venenos, y de esos han muerto cientos más del 9-11. En Pearl Harbor murieron 2.335 soldados americanos, 1.143 fueron heridos. 18 barcos fueron hundidos, y incluyendo los 5 acorazados americanos. Sí. Esas son las dos tragedias que yo conozca más grandes en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en el siglo XX y XXI.
Sin duda alguna, Guillermo, fueron dos acontecimientos muy dramáticos.
Yo recuerdo, Pedro, que yo estaba dormido cuando mi hija me llama y me dice: papi, pon el televisor, mira a ver lo que está pasando, los aviones están chocando contra un edificio. Yo dije, tiene que estar viendo una película, déjame ver qué pasa. Una película. Ya se había estrellado el primer avión contra la primera torre, y de repente veo yo el segundo avión tirarse contra la segunda torre. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto?
Guillermo, lamentablemente, mañana, si gustas, podemos seguir abordando este recuerdo tan triste. Mañana, 12 de septiembre. Este recuerdo tan triste para todos nosotros. Yo me encontraba aquí en Radio Martí trabajando y vi cuando el primer avión impactó a una de las Torres Gemelas. Gracias a Guillermo Martínez. Seguimos con su programa Puntos de Vista.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Nuestro invitado de esta tarde Es una persona realmente que honra ser su amigo por su gentileza, su caballerosidad y también, hay que decirlo así, por sus conocimientos. Con Bob McCauley se pueden abordar diversos temas. Y uno de los temas que más he tratado, que más he conversado con Bob McCauley, es el tema del terrorismo y del 9-11. Bob, gracias por estar con Radio Martí en este programa Puntos de Vista.
Bueno, gracias por la invitación este día tan importante, pero también tan triste que todos recordamos, ¿no? 17 años atrás y todavía duele.
Le decía hace unos minutos a Guillermo Martínez, colega periodista, de que yo me encontraba en Radio Martí conversando con el también colega Ricardo Quintana cuando vimos el primer avión impactar a una de las torres. ¿Dónde estabas, Bob?
Bueno, yo estuve manejando al centro para mi trabajo y me acuerdo escuchar un programa de noticias en la mañana en la radio a las 8:48 cuando hubo el choque. Y bueno, yo pensé que hubo choque de avión. Bueno, finalmente las torres son muy altas y eventualmente alguna avioneta va a chocar, digamos, ¿no? Entonces fue lamentable, pero no gran cosa. Pero cuando llegué a la oficina estaba el televisor y estuve trabajando y de ahí en poco tiempo se supo lo que estaba pasando y fue un choque, un horror. Y bueno, la oficina cerró y volví a cuidar a mi familia. Y también me acuerdo de haber estado en el teléfono con Radio Martí esa tarde también tratando de entender lo que estaba pasando y las consecuencias.
Era una situación incomprensible que no sé cuál es tu visión, pero desde la visión de muchos historiadores cambió en gran medida el mundo y cambió particularmente a Estados Unidos. ¿Qué tú opinas?
Sí, claro, tenía un gran impacto en mucho sentido y impactó Latinoamérica también. O sea, un punto interesante es que recordar de que el presidente en ese momento fue George W. Bush y la semana antes, yo creo el 6 de septiembre, había tenido su primer cumbre con jefe de Estado de otro país. ¿Sabes quién fue? Fue Vicente Fox, presidente de México.
De México.
La prioridad de George W. Bush fue estrechar los lazos con México, mejorar NAFTA, comercio, reforma migratoria, cooperación contra...
Todo su proyecto de gobierno cambió después del 9-11.
Exactamente, a partir del 9-11, bueno, América Latina estaba a solas, México, buena suerte, Venezuela, buena suerte, Brasil, o sea, Estados Unidos se enfocó en defender su territorio contra esta amenaza tan peligrosa del terrorismo islámico. Entonces, pero muchos delincuentes del hemisferio del mundo aprovecharon de eso. Hemos visto en nuestro hemisferio, pero Estados Unidos tenía, yo como norteamericano entendí, porque nuestro gobierno, Fuerzas Armadas, hacía todo, se enfatizó la defensa del país y contraataque contra los terroristas, que empezó en Afganistán en octubre de 2001, y esa guerra es la más larga en la historia del país, sigue hasta la fecha en Afganistán y también la invasión de Irak en 2003, que fue, yo creo, por razones nobles de buena fe, pero fue un gran error mirando hacia atrás con inteligencia equivocada y una cierta arrogancia de que este país podría transformar otro país y sembrar las semillas, digamos, de democracia en una sociedad que realmente era tribal de otro índole y fue un puente demasiado lejos, ¿no?, para este país. Pero a pesar de las dificultades, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas se ajustaron, derrotaron a Al-Qaeda. Al-Qaeda no estaba en Irak en gran parte, pero cuando los norteamericanos entraron en Irak, Al-Qaeda para la batalla campal y nuestras Fuerzas Armadas, con el ajuste, el resurgimiento a través de Petraeus, McCain, George W. Bush, derrotaron a Al-Qaeda y eso fue un gran logro, estabilizando Irak para 2009, pero también sabemos que la consecuencia de la salida, el vacío de poder que Obama dejó en 2011, abrió la puerta para ISIS, que abrió la puerta para el desastre en esa región, que desató la ola de inmigrantes a Europa, que está ahora causando gran inestabilidad en Europa, en varios gobiernos. O sea, las consecuencias, se puede seguir hablando por horas y horas de 9-11, consecuencias directas, pero indirectamente han afectado la política en este país.
Bob, como analista, ¿considera que hemos logrado vencer el terrorismo o, al igual que el narcotráfico, son serpientes de mil cabezas que siguen luchando por destruir nuestra forma de vivir?
Bueno, hemos logrado contener la amenaza, hemos logrado defendernos, pero es una lucha diaria y siempre hay ataques, o sea, ataques de gran escala como 9-11 no ha sido repetido, pero hay gente tratando de hacerlo cada día para derribar aviones, para estallar túneles y puentes y matar gente. Entonces, hemos logrado, yo creo, bastante éxito en defender el terreno local en los últimos, en nuestro terreno de Estados Unidos. En los últimos 17 años han habido muy pocos ataques, pero hemos frenado muchísimo. Hay muchísimo que ni sabemos que estaba ahí. Entonces, es una realidad que tenemos que lidiar con eso. Pero hay que recordar que, a pesar de todo, las Fuerzas Armadas nuestras, que están haciendo un buen trabajo, estamos gastando bien menos en la defensa nacional ahora que usamos y gastamos durante la Guerra Fría. La economía norteamericana es capaz de soportar este tipo de inversión para la defensa contra el terrorismo.
Bob, hay otra situación a tener en cuenta y que me parece muy importante. ¿Consideras Estados Unidos más seguro hoy que en el pasado 11 de septiembre del año 2001?
O sea, más seguro hoy...
¿Más seguro en el presente que en el pasado para enfrentar una amenaza terrorista? ¿Estamos más preparados?
No, ahora estamos mucho más preparados que antes del ataque en 2001, claro. Estamos mucho más preparados, hemos aprendido mucho y hemos matado a los autores de 9-11, hemos sacado muchísimos terroristas y estamos vigilando, usando las Fuerzas Armadas, Fuerzas Cibernéticas, inteligencia, vigilando mucha gente, pero es una realidad que el pueblo norteamericano no puede andar con tanta tranquilidad como antes. O sea, la mentalidad se ha cambiado, pero sí, estamos más seguros. Estamos menos seguros ahora que pensamos que estábamos antes del ataque. O sea, el 10 de septiembre la percepción era de más seguridad de lo que tenemos ahora, pero ahora sabemos la realidad. Y en 2011, antes del ataque, estábamos, bueno, sin conocimiento de lo que estaba llegando y lo que había estado cocinando por muchos años. Hay que recordar de que había un ataque contra las Torres Gemelas en 93 que casi derrumbó los edificios, mató 24 personas. Y si esa camión bomba hubiera estado quizás 10, 20 metros fuera de donde estaba, quizás habría tumbado el edificio, matando mucho más gente. Entonces, ese enemigo ya estaba en guerra contra nosotros. Nosotros, lamentablemente, tratábamos eso más como asunto criminal y no tomábamos tanto en serio la amenaza. Pero después del ataque en 2001, hemos tomado esto muy en serio y hemos hecho errores, pero también ajustes, y estamos bien más seguros ahora.
Uno de esos ajustes fue reorganizar los servicios de inteligencia estadounidense y crear unidades especializadas en respuestas rápidas a los grupos terroristas.
Sí, eso ha sido muy importante. Y también dejar el FBI, que hace la inteligencia doméstica, compartir informaciones con la CIA, que trabaja con inteligencia internacional para compartir informaciones y estrategias para defender el terreno nacional. Entonces, esa cooperación yo creo que es mejor. Y yo creo que mayormente se ha adaptado de una manera buena. Claro que tenemos más burocracia en los aeropuertos, pero por ejemplo, los aeropuertos son mucho más eficientes ahora. Los primeros años después de 2001, o sea, había muchas colas, mucho atrás. Se ha adaptado y son más eficientes en procesar los pasajeros. Entonces, yo creo que este país tiene su capacidad de aprender, de ajustar, aprender de sus errores y buscar maneras eficientes de resolver los problemas o por lo menos controlar los problemas. Entonces, la sociedad anda bastante bien, pero tendemos este componente de seguridad contra terrorismo que tenemos que tomar en cuenta, pero andamos.
Hay quienes apuntan, Bob, de que los terroristas realmente ganan, obtienen victorias, cuando las condiciones de vida, las libertades y los derechos de los ciudadanos de los países que atacan cambian y son sustancialmente modificados. Por suerte, en Estados Unidos han podido tomar medidas radicales en contra de los terroristas, pero nuestros derechos y nuestros espacios políticos, los que nos reconoce la Constitución, no han sido modificados de una forma dramática que afecte nuestras condiciones de vida.
Yo creo que sí, o sea, han habido incomodidades. Claro que hay medidas que gente queja de computadoras y bases de datos de gobierno, revisando las comunicaciones, etcétera, pero no es así. O sea, claro que hay registros de llamadas y hay algoritmos para buscar terroristas, pero el gobierno no está leyendo los emails de la gente, no está grabando las conversaciones de la gente sin tener base. Y hay un sistema para proteger al ciudadano ordinario. Yo creo que hay mucha exageración de supuestos abusos del gobierno respecto a estas informaciones de los ciudadanos. Para ser prudente hay que tener una vigilancia electrónica muy cuidadosa para buscar los terroristas y proteger al país sin pisar los derechos de los ciudadanos. Yo creo que hay un buen balance y hay jueces, hay funcionarios de gobierno observando, hay periodistas. En nuestro sistema hay una manera de buscar el mejor balance y hemos hecho ajustes también. Entonces, yo creo que hay que ser realista, hay que utilizar las medidas electrónicas para proteger a la sociedad, pero todavía respetando la privacidad del pueblo.
Bueno, eso lo apreciamos como los jueces tienen la última palabra en lo que respecta a los derechos ciudadanos y no a la policía.
Sí, no, es que hay jueces y también cuando hay casos de abuso, es que, por ejemplo, los jueces tienen que autorizar grabar a una persona y buscar su información. Y además, Ana, es verdad de que algunos funcionarios de gobierno tienen acceso a bases de datos con muchísima información, pero ese funcionario sabe si abusa eso por razones personales, va a ser castigado. Y hay muy, muy pocos ejemplos de abuso por parte de funcionarios de gobierno. Y la prensa está haciendo su trabajo vigilando eso y también con el Internet. Hay blogueros que están vigilando. Bueno, la sociedad civil norteamericana está ajustando a esta realidad que enfrentamos.
Bob, en relación a Europa, nosotros hemos apreciado que cuando ISIS estaba en su apogeo, la gran cantidad de jóvenes europeos de diferentes países que viajaron a Siria, Afganistán, para entrenarse con estas facciones terroristas. Sin embargo, se aprecia que no fueron los muchos los jóvenes estadounidenses que viajaron para vincularse a ISIS o otros grupos similares.
Correcto. Bueno, en nuestra sociedad, Estados Unidos es un país más acogedor a gente de otros países, de otras culturas, otras religiones, y es mucho más fácil un joven sentirse norteamericano acá, una persona del Medio Oriente, que una persona que está en Alemania, está en Inglaterra, está en Francia, ¿no? Y también somos un país muy grande y no tenemos como porcentaje tantos de los jóvenes musulmanes que son los más susceptibles a reclutamiento de los terroristas. Entonces, estamos más lejos geográficamente. Hay varios factores en ese sentido. Entonces, pero Europa tiene un gran problema porque están mucho más cerca al Medio Oriente, al norte de África. Entonces, demográficamente tiene más peligro. A pesar de que hay muchas quejas en este país de la inmigración, yo creo que tenemos la buena fortuna de que nuestros vecinos que más quieren entrar en nuestro país son latinoamericanos, son gente de la cultura, sociedad, civilización occidental, que son mucho más compatibles con nuestra sociedad que los musulmanes entrando en Europa. Hay mucho más tensión allá, mucho más conflicto social, cultural, y es más probable que un joven descontento allá se entra en terrorismo que acá. Aquí la persona será mejor tratado de cualquier país y como porcentual tenemos mucho menos de esa gente acá, de todos modos.
Esta sociedad es particularmente incluyente y se ha apreciado cómo los roces, las diferencias entre determinados grupos étnicos realmente nunca han llegado a ser graves. Ese es un punto a tener en cuenta en la sociedad estadounidense, que es mucho más tolerante e inclusiva, como tú decías.
Bueno, en este país es basado en principios universales, o sea, del derecho del individuo, no del grupo, no de la tribu. Y esto es un aspecto muy positivo de nuestra sociedad. Ayuda para mantener la unidad, evitar el conflicto y asimilar los inmigrantes y mantener la paz social acá. Claro que tenemos problemas y hoy en día tenemos ciertos problemas de tribalización, de gente tratando de asegurar sus derechos basados en su grupo étnico religioso en vez de sus derechos como individuo. Y tenemos que siempre recordar de los principios básicos de este país para evitar y resolver ese tipo de problemas. Pero estos principios de la fundación de este país, principios universales que se apliquen a cualquier persona en este país, son una gran ventaja comparado con otros países como en Europa, donde una persona de afuera no se siente alemán, no se siente inglés, no se siente francés, pero cualquier persona puede sentirse norteamericano.
Es un gran orgullo para todos nosotros poder estar en este país, haber sido recibido y tener las oportunidades. de luchar por lo que creemos, pero también defender lo que creemos, a lo que estamos obligados. Bob McCauley, muchísimas gracias. Muchas gracias por este programa tan interesante como siempre. Hasta pronto, Bob. Gracias a Bob McCauley. Con nosotros estuvo también Guillermo Martínez. A ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos mañana de nuevo en Puntos de Vista. Técnico de audio, Juan Pendaz. Directora de televisión, Clara Pérez. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, mañana otra vez, a la misma hora, Pedro Corso.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En un esfuerzo destinado a proteger los derechos de los ciudadanos, los fundadores de los Estados Unidos de América incluyeron en la Constitución del país la estructura legal del nuevo gobierno, 10 enmiendas, a saber, 3 de ellas para proteger los derechos individuales y 7 para asegurar el cumplimiento de la justicia. Colectivamente, estas 10 enmiendas son conocidas por el nombre de Documento de los Derechos. La quinta enmienda define los límites constitucionales del gobierno en el enjuiciamiento de personas acusadas de haber cometido delitos. La primera cláusula de la quinta enmienda requiere que nadie pueda ser enjuiciado por haber cometido un delito importante sin antes haber sido formalmente acusado por un jurado de instrucción. El jurado de instrucción, una antigua institución de la ley común de Inglaterra, funciona como una especie de filtro legal que protege al acusado de un encausamiento irrazonable o de enjuiciamiento punitivo de parte de la monarquía de Inglaterra. Quienes estructuraron la Constitución de los Estados Unidos decidieron entonces retener el sistema de jurado de instrucción como una forma de protección del acusado de cualquier enjuiciamiento basado en una interpretación parcializada de la ley por parte del sistema judicial del país. La segunda cláusula evita que el acusado sea enjuiciado repetidamente por el mismo delito. Esto significa que una vez que alguien es declarado inocente de un delito, no puede ser martirizado con múltiples encausamientos judiciales por el mismo supuesto delito. La tercera cláusula protege al acusado de un caso criminal de ser forzado a testificar en contra de sí mismo. Durante el juicio, un testigo puede invocar la quinta enmienda y declinar la respuesta de preguntas que pudieran incriminarle en el proceso. La cuarta, o la cláusula del debido proceso, garantiza a todas las personas a recibir un tratamiento justo de parte del sistema judicial. Esta cláusula demanda que el gobierno respete todos los derechos, garantías y protecciones establecidas en la Constitución, así como en todas las leyes aplicables al caso en particular, antes de que el sistema legal del gobierno pueda privar a cualquier persona de su vida, de su libertad o de su propiedad. Finalmente, la cláusula de justa compensación declara que, aun cuando el gobierno federal tiene el derecho de confiscar cualquier propiedad privada para aplicarla al uso público, el gobierno debe pagar al dueño de dicha propiedad el justo valor de mercado en el momento en que se lleve a cabo la confiscación. La quinta enmienda previene la imposición de cualquier exceso de parte de los tribunales, algo que muchos de quienes estructuraron la Constitución observaron y algunos fueron víctimas bajo el gobierno británico. La quinta enmienda previene que el acusado sea forzado a autoincriminarse como consecuencia de la intimidación,
y garantiza un justo trato de parte de los tribunales. En definitiva, la quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es como un viejo y buen amigo. Es en realidad un importante hito que marca una gran victoria en la lucha del hombre de verse libre de la tiranía, de su lucha por ser decente y civilizado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y subasta, hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas ventas bajo carpa. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.